La banda terrorista ETA, a lo largo de su macabra historia, ha dejado 1.000 niños huérfanos solo en el País Vasco, niños a los que ETA en su día decidió robar a sus padres. Tamara y Serezade son dos de estas niñas. Sus padres, Miguel Paredes y Elena Moreno, fueron asesinados por la banda el 6 de abril de 1990. Salían de tomar algo en un bar de la Parte Vieja en San Sebastián y un pistolero de la banda les disparó a bocajarro. En este caso, ETA volvió a asesinarlos cuando justificó su muerte acusándolos de ser traficantes de drogas. Tamara Paredes Moreno, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuántos años teníais, Tamara, tu hermana y tú, cuando ocurrió esto?
Mira, yo tenía 5 años y mi hermana tenía 7.
¿Qué recuerdos tenéis, Tamara, de tus padres?
La verdad que no, o sea, tengo como pequeñas imágenes que viste que no sabes si son recuerdos tuyos o de cosas que te han contado tantas veces que como que creas el recuerdo. No sé si tengo recuerdos claros míos. Mi hermana sí, porque era un poco más mayor. Pero no, yo no mucho. Sí, algunos de la época del caos del momento, ¿no? Bueno, mi hermana y yo, que pasamos a quedarnos a vivir con una de mis abuelas. Al principio encima no nos decían lo que había pasado bien, que si era un accidente de coche. Yo tengo como esos recuerdos así, medio como mezclados.
¿Y guardas el recuerdo de en el momento en el que te pudieron contar tus abuelos o algún otro familiar lo que había sucedido?
Pues mira, nosotros estábamos durmiendo esa noche en casa de mi abuela paterna cuando pasó y esa noche hubo como alboroto y al día siguiente nos dijeron que bueno, que habían muerto en un accidente de coche. Yo no me acuerdo mucho de ese momento, pero sí, sí me lo han contado como muchas veces. Entonces, más o menos sé lo que pasó todo, pero no, no, la verdad que no, yo no me acuerdo exactamente lo que pasó. Pero mi hermana lo vivió de una manera distinta a mí. De hecho, ella me cuenta que ella escuchó cuando estábamos durmiendo la noche que pasó, ella escuchó que decía, los han matado, los han matado. Claro, fue todo un, imagínate, ¿no? Que vino mi tía llorando, gritando, no sé quién llamó por teléfono, entonces era todo como un caos. Estaba dormida, no me enteré de nada. Pero ella se ve que escuchó los gritos, entonces se levantó y ella se enteró de todo prácticamente. Entonces, cuando nos dijeron que había muerto en un accidente de coche, mi hermana sabía que no era verdad, pero tampoco podía decir nada. Entonces yo creo que ella sí lo lleva peor. Sí de los momentos más posteriores, digamos, de eso, de que ya no venían, de que te explicaban, que estaban, viste, típico que te cuando eres niña, que están en el cielo, que pues, ahí sí, esos recuerdos sí que tengo.
Y luego más adelante fuisteis vosotras, que llegado el momento preguntasteis a tus abuelos qué había pasado de verdad, os enterasteis porque lo leísteis en algún medio de comunicación o porque os llegó la noticia por otro entorno.
Pues mira, en realidad es porque en el colegio, claro, la gente habla, los otros padres ya sabían, entonces, bueno, vas escuchando cosas y te dicen, oye, pero tú sabes que lo de tus padres no fue así, que fue así, entonces vas preguntando y no te quieren contar mucho. Yo me enteré más o menos como a los 7, 8 años aproximadamente, no me acuerdo bien. Y después sí tengo un recuerdo que a los 11 más o menos, porque a mí no me cuadraban mucho las cosas, porque cuando empezaron a contarnos que sí que los habían matado, nos decían, bueno, pero se equivocaron, querían matar a otras personas. Y a mí como que no me cuadraba. Entonces fui un día a la biblioteca de San Sebastián, que en ese momento tenían todos los archivos de los periódicos como digitalizados, ibas a una computadora y buscabas el día. Bueno, y ahí vi que ponía la noticia que los habían matado por toxicómanos. Entonces es como, o sea, sí los mataron a propósito y los mataron por esto. Y después hablabas con gente y te decía, no, lo que pasa es que, claro, ellos se lo merecían porque encima se drogaban y no sé qué. Y entonces, primero no era verdad, aunque hubiese sido verdad, no hay justificación para pegarle 2 tiros a nadie. O sea, no tiene ningún sentido. Ahí sí, eso ya fue como a mis 11 años, más o menos.
Oye, ¿y qué sensación, Tamara, recuerdas de ese momento en el que les lo que de verdad ha pasado con tus padres y encima lees esa acusación que efectivamente es totalmente falsa, como además quedó demostrado después en el sumario y en el informe toxicológico? ¿Qué sensación recuerdas de aquel momento?
La verdad que me enfadé mucho porque nos habían mentido, obviamente, mi familia, y además porque yo decía, pero es mentira, o sea, ¿por qué? Y la justificación me parece tan horrible, porque yo decía, no es verdad, pero aunque hubiese sido verdad, ¿cómo puedes matar a alguien por eso? O sea, te mato porque consumes drogas o porque vendes drogas, me pareció horrible y la verdad que yo me enfadé mucho.
En el colegio, Tamara, ¿cómo fueron aquellos días? Una vez de saber tú por qué había matado ETA a tus padres,
Hablé con varios compañeros muy amigos y muchos me dijeron que ya habían escuchado cosas en sus casas al respecto de los padres. Viste que a veces los padres comentan y creen que los hijos no escuchan o no se enteran de lo que estás hablando. Y algunos me dijeron, sí, yo ya había escuchado el tema de las drogas, pero la verdad que no te quería decir porque no sé si tú sabías o si te iba a hacer mal, entonces prefería no contar. Así que peor, porque yo decía, es como que todo el mundo sabía y tú estás ahí en la inopia. Me parecía, la verdad que me molestó bastante toda esa situación. Todo, que todo el mundo te mienta, me pareció horrible. Lo que sí me pasó fue que cuando yo ya estaba en la ESO, entró un chico nuevo al colegio, a mi clase, un chico nuevo que no conocía a nadie. Y el tipo era así, tipo borroca, ¿viste? Entonces sí, me hacía comentarios, venía al choque, me decía, en cuanto se enteró lo que había pasado, venía y me hacía comentarios, me decía, mereces lo que le pasó a tus padres, no sé qué, me insulta. O sea, ahí fue. Él fue el único de todo el colegio con el que yo tuve problema, porque el resto todos me conocían de toda la vida, éramos todos amigos. Pero con él mal, la verdad que con él me llevaba muy, muy mal. Fue muy gracioso porque me lo encontré a los años, totalmente cambiado, en plan, o sea, 5 años, y me pidió perdón.
El sumario del asesinato de tus padres se cerró rápidamente. Yo creo que en 6 meses, y de hecho no se sabe, si no me equivoco, Tamara, quiénes fueron los autores materiales del asesinato de ellos.
Nunca nadie se puso en contacto. De hecho, nosotros no sabíamos ni siquiera que podíamos tener acceso al sumario, imagínate. Recién, ya no me acuerdo el año, no sé si fue 2015 o así, o 2014, 2015, fue que COVITE se puso en contacto conmigo por mail o por Facebook, no me acuerdo. Me dijeron que tenían el sumario y que teníamos derecho a acceder a él, que lo podíamos ver, que podíamos pedir una copia. Entonces yo fui a verlo, me junté con ellos, me junté con una psicóloga. Y bueno, y me dieron todo el sumario donde explica absolutamente todo, que les hicieron la autopsia y en la autopsia pidieron un análisis toxicológico, no deberían haber pedido, me contaban, porque, o sea, no era que habían muerto dos personas y no sabían de qué habían muerto, les hace pruebas, ¿no? O sea, les han pegado dos tiros, o sea, no hay necesidad. Bueno, como ETA había dicho que los mató por toxicomanos, les hicieron el análisis que no hacía falta, bueno, negativo, no tenían nada en el cuerpo, ni marcas, ni nada. Y ahí cuenta, bueno, el tema de los testimonios, de los testigos, la descripción física que habían dado del asesino. Nada, los 6 meses se cerró. Pero después, lo más raro de todo es que hay anotaciones posteriores en las que decían que más adelante se había encontrado un arma en el 92 o 93, no me acuerdo cuándo, en una redada que hubo entre la Guardia Civil y unos terroristas de ETA ahí en Morlans, en San Sebastián, o sea, habían muerto los etarras y habían encontrado un arma, entre otras armas. Y esa arma era la que había sido utilizada para el asesinato de mis padres, para el asesinato de un policía, bueno, varias personas más. ¿Sabían de quién era el arma? Es de, ay, no me acuerdo del nombre, Valery Ibarguren, creo que es. Bueno, de día era político y de noche era asesino de ETA, que había estado en la cárcel, bueno. Salió de la cárcel en el, a ver, 2017, 2017 creo que salió de la cárcel, que le hicieron toda una fiesta ahí en Gros. De acuerdo. Y bueno, y lo raro es lo que me decían desde COVID, o sea, tienen el dato, lo menos, de que tenía el arma. Nunca se dignaron no sé, a interrogarlo, a preguntarle qué había pasado, si podía haber sido un compañero del comando de él. Nada, jamás, nunca se le interrogó, nunca se hizo nada. Entonces yo intenté abrir una causa hace un par de años y me denegaron todos. O sea, hice varios pasos y en todos me decían no, porque ha prescrito, ha prescrito, prescrito, ha prescrito y no salen de ahí. Y ha prescrito porque no hicisteis nada. O sea, teníais un dato nuevo y lo dejasteis ahí pasar, pero ha prescrito.
¿Os hubiera gustado, Tamara, poner nombre al asesino de tus padres? ¿Eso hubiera significado algo?
Mira, yo creo que se sabe más o menos quién es bueno, por comentarios que a mí me han hecho. Aparte, mi abuela me cuenta, que yo esto me enteré hace unos años, en el 92 o en el 93, fueron unas personas a casa de ella de traje, todo muy raro, muy extraño, y le dijeron que no se preocupase que el asesino de su hijo había muerto. No entendía nada, porque si nunca se supo quién era, ¿cómo sabes? Bueno, al parecer era uno de los que murieron en esa redada en Morlans en el 92. Era uno de los amigos de Valery Ibarguren. Se pasaban el arma constantemente entre ellos. Bueno, la verdad que a mí ya el nombre pues me da igual. Pero sí que me gustaría, por lo menos, el intento mío, cuando yo intentaba que llamasen a declarar a Valery Ibarguren, Yo sé que no lo iban a meter a la cárcel, y yo sé que ya ha salido, ya ha cumplido su condena y no va a volver. Pero por lo menos preguntarle por qué. ¿Entendés? ¿Por qué? A lo mejor, vale, tú no lo hiciste, pero si eras amigo del que lo hizo, debes de saber por qué lo hizo. Si alguien le dijo que lo hiciese, si fue cosa suya, qué motivo, no sé. ¿Que no va a cambiar nada? Pues no. Pero bueno, yo soy así. A mí me gustaría tener respuestas.
¿El pediros perdón hubiera servido de algo?
A mí no. O sea, capaz hay gente que le sirve. A mí la verdad que no. No, porque no me cambia nada. O sea, no. No es que me pidas perdón y mis padres van a aparecer, o sea, no me sirve absolutamente nada. O incluso que se arrepienta, no, no, a mí no me sirve personalmente. No puedo hablar por el resto de mi familia, ¿no? Yo hablo por mí solo.
Imagino que a lo largo de una vida sin padres, en muchas ocasiones, Tamara, os habréis imaginado cómo hubiera sido si ellos estuvieran. ¿Habéis hecho este ejercicio en alguna ocasión?
Sí, yo la verdad que me pasa mucho porque en momentos puntuales te pasa. Yo sé, mi hermana fue madre, por ejemplo, tiene 3 hijos. Yo no, pero me casé, mi hermana se casó. Y hay como momentos en los que dices, joder, es que todo el mundo tiene a sus padres aquí y yo estoy sola. O el día del padre, el día de la madre, que por suerte ya como que no se está celebrando tanto. Al menos aquí en Argentina ahora hacen el día de la familia. Para que la gente no se sienta, los que no tienen padres o no tienen familias chicas, no se sientan excluidos. Cuando yo era pequeña era como el día del papá, el día de la mamá. Y tú era como... Yo no tengo, entonces bueno, pues hazle algo a tu tutora, legal, que era mi abuela materna. Bueno, hazle algo a tu abuela. Y, pero no es lo mismo. Entonces hay días como que te sientes un poco así. Y después sí, es decir, ¿y cómo sería? Y yo me imagino, pues a mi madre, no sé, porque no tengo relación con el resto de la familia, no me podría hacer una idea. Pero mi padre me lo imagino como mis tíos. Pues igual que mis tíos, más grandes, así como más, casi sin pelo, más gorditos. Y como mis tíos, a medida que van creciendo se les va cayendo el pelo.
Tamara, decíamos antes que uno de los implicados, uno de los cómplices, al tal Velardi, cuando salió de la cárcel le hicieron un homenaje. ¿Este tipo de actos cómo os afecta a las víctimas, Tamara? ¿Cómo te afecta a ti en concreto?
A mí de verdad que me parece vergonzoso. O sea, es una cosa que no entiendo. A mí personalmente me dolió mucho que hicieran ese tipo de acto, ¿no? Como, no sé, es como que lo festejan y me parece tan ofensivo. A lo mejor no tuvo nada que ver en el asesinato, pero fue el que le dio el arma y el que sabe quién mató a mis padres. Y la verdad que me dio como mucha, mucha rabia. Es como que no entiendo cómo se les permite ese tipo de actos. Yo no digo que su familia obviamente va a estar feliz. Sus amigos, que lo vayan a buscar a la cárcel, que le hagan una cena, me da lo mismo. Entiendo que estén contentos de que ha salido de la cárcel. Pero que hagan un evento así como público, con chistulares, que le bailen, le canten y la gente lo trate como si fuese, no sé, un héroe que viene de la guerra, me parece ofensivo no solo para mí, sino para todas las otras víctimas, porque él mismo mató a personas. Mató a un policía delante de su mujer con un bebé en brazos. O sea, me parece ofensivo. Imagínate para ese bebé que estaba en los brazos de su padre cuando lo asesinaron. O para su mujer que tuvo que ver cómo mataban a su marido. Y al tipo le hacen una fiesta. Me parece ofensivo, la verdad. Pero bueno, no se puede hacer nada para evitar ese tipo de actos.
Homenajes que hacen mucho daño a las víctimas, víctimas como Tamara y Xerezade, hijos de Miguel Paredes García, tenía 33 años, y de Elena Moreno Jiménez, con 30 años, cuando la banda terrorista ETA los asesinó un 6 de abril de 1990. Tamara, te agradezco mucho que me hayas ayudado hoy a recordar a tus padres.
A ti, muchísimas gracias por hacer este tipo de entrevistas en las que sobre todo se consigue mantener viva la memoria de todas las personas que fueron asesinadas, ¿no? Yo creo que por ahí la gente joven, sobre todo la gente joven del País Vasco, de San Sebastián y demás, no tienen ni idea de lo que pasó, lo ven como algo muy, muy lejano y no es tan lejano y pasan constantemente por las calles donde fueron asesinados un montón de personas y no tienen ni idea. Así que te lo agradezco.
Una moneda por